geográficamente fuera de Egipto, donde reinaba la idolatría, todavía la raíz de idolatría estaba profundamente metida en sus corazones. De modo que ellos, dada esta oportunidad, regresaron a la idolatría. Después vimos que el pecado siempre tiene su justificación, entre comillas. Justificación en el sentido de que el pueblo implica que Moisés desapareció y que a causa de su ausencia ellos cometieron este pecado de idolatría. Bueno, no sabemos qué le pasó a Moisés. Él se fue por allá y saber cuándo va a regresar, saber si va a regresar, entonces vamos a ser dioses. Y esto es común para el hombre, buscar justificación para su pecado. Después vimos que el liderazgo es probado en la adversidad. Vimos que el liderazgo de Aarón fracasó en gran manera. Pero no solamente el día en que él hizo el becerro, sino los días anteriores, cuando obviamente él no los estaba enseñando sobre los caminos de Dios. No estaban alabando a Dios durante esos 40 días. Y el colmo de eso fue cuando ellos decidieron entrar en idolatría. Después, la semana pasada, hablamos del ministerio de intercesión. Vemos a Moisés en versos 7 a 14 hablando con Dios y poniéndose en una posición bien arriesgada, diciendo: Dios, yo sé que tú los quieres destruir y tienes razón en querer hacerlo, pero yo te ruego por Abraham, por Isaac y por Jacob que no hagas esto. Entonces Moisés intercede por el pueblo. Y lo último que hablamos hace 2 semanas fueron las tablas de piedra, ¿verdad? Y hablamos de muchos detalles sobre esas tablas de piedra. Fueron dados por Dios, de origen divino, no eran de Moisés, sino Moisés los recibió para bajarlos al pueblo. Y vimos que era escritura de Dios, poderosa, autorativa, y en fin, hecha por Dios, porque Moisés no subió allá ni siquiera con tablas, ni siquiera con un instrumento para grabar las tablas. Eso fue con el dedo de Dios. Y hablamos del dedo de Dios y su significado, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, tanto como tú y yo tenemos las Escrituras hoy día. Y se terminó la historia hablando de cómo Moisés rompió las tablas, ¿verdad? Cuando bajó del monte y vio el pueblo haciendo alboroto, se enojó y dice que arrojó las tablas y fueron despedazadas. Pero eso fue un símbolo físico de lo que el pueblo estaba haciendo espiritualmente. Porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaba el pueblo con un dios ajeno delante de ellos. El segundo mandamiento decía: no haréis imagen de ningún dios. Y ahí estaba el pueblo con imagen de un becerro de fundición. De modo que el pueblo ya espiritualmente habían quebrado los mandamientos y Moisés así lo hizo físicamente. Y hasta ahí llegamos, nada más. Hoy quiero hablar de dos puntos. Primero, la gravedad del pecado. En versículos 6, 18, 19, 25, vamos a ver que no solamente hicieron un ídolo, imagen de un becerro, y clamaron que era su Dios que los sacó de Egipto. Eso es bastante malo en sí. Eso es idolatría. Pero como suele pasar, un pecado tiene sus acompañantes, sus cómplices. En fin, muchas veces cuando uno peca, no es un solo pecado que está cometiendo. Es más, es rara la vez que sea un solo pecado. Puede comenzar con un pecado, pero luego como una bola de nieve que va rodeando por una cuesta abajo, se va engrandeciendo y engrandeciendo. Y el ejemplo clásico de eso es 2 Samuel capítulo 11 con David, ¿verdad? Pueden leer esa historia en su propio tiempo. Así que hoy vamos a ver unos acompañantes al pecado de idolatría. Primero en versículo 6, y vamos a comenzar, como siempre me ayudan con la lectura. Hermano José, verso 6, por favor. Gracias, hermano. Vamos a analizar este versículo frase por frase. Comienza diciendo: y el día siguiente madrugaron. Si leemos el versículo anterior, Aarón había proclamado que mañana será fiesta a Jehová. Y el siguiente día, el siguiente día madrugaron. Entendemos lo que es madrugar. Es levantarse temprano para hacer algo. Muchos de nosotros madrugamos para ir a trabajar. Ahora bien, cuando tú madrugas, no para trabajar, sino para hacer un evento, es porque estabas esperando con ansia lo que ibas a hacer ese día. Dice que el pueblo madrugó no para alabar a Dios. El pueblo madrugó no para hacer sacrificio a Dios, sino para cometer idolatría. No sé si le ha pasado a ustedes que saben que el día de mañana tienen un gran compromiso. Tienen tal vez un día de diversión. Van a ir a un parque acuático, lo que sea. Y uno se levanta, pero mucho más antes que lo normal, con deseos, con ansia. O tiene un viaje planeado y vamos a ir para allá. Hasta se levanta antes del tiempo. Y tenemos un adagio, un refrán en español que es: al que madruga, Dios lo ayuda. Pero la verdad es, hermanos, que eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Saben por qué? Porque este pueblo madrugó. Pero todo lo que hicieron ese día no fue con la ayuda de Dios. De eso les garantizo eso. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 11, hermana Celeste. Proverbios 11. Es como todos los adagios y refranes pueden tener una raíz de verdad, pero tenemos que entender que no son verdades de la palabra de Dios muchas veces. Entonces, en algún momento dado pueden fracasar. Proverbios 11, verso 27, hermana Celeste. Gracias, hermana. Está un poquito diferente en la 60. Aquí en la antigua dice: el que madruga al bien, el que busca el bien desde temprano, buscará favor, mas el que busca el mal le vendrá. Vemos aquí, hermanos, que si tú te levantas por la mañana con deseos de buscar de Dios, lo vas a tener, encontrará favor y Dios sí te va a ayudar. Pero si tú madrugas para entrar en cualquier vicio, Dios no te va a ayudar. Es más, vayan conmigo a Isaías 5. Isaías 5, hermana Karina, puede leer este pasaje. Isaías 5, y vamos a leer un solo pasaje. Verso 11. Gracias, hermana. En el tiempo de Isaías, tanto como en los días actuales, había gente que no bastaba con emborracharse por las noches. Eso es suficiente malo en sí. Sino, antes de que se levante el sol, están madrugando ellos, levantándose temprano. ¿Con qué fin? Para ver dónde consiguen más licor, para saber dónde consiguen más alcohol, para seguir, dice, a siembregueses. Les conté hace un par de meses que estaba en el desayuno, es más, en el desayuno de varones. Estaba sentado a la par de unos muchachos ahí, y no es que estaba queriendo escuchar su conversación, pero estaban hablando en una voz mero fuerte, y escuché que habían pasado la noche emborrachándose. Y aquí estaban, tipo 8 de la mañana, desayunando. Y el tema de su conversación era dónde podían encontrar otra cantina abierta para seguir sus embriagueces. Pero como muchas veces no suelen abrir hasta mediodía, dijeron: ¿qué vamos a hacer por 4 horas? O sea, desesperados. Y la decisión que tomaron: ir al casino. Otro vicio. A matar unas horas, matar un tiempo, dijeron, hasta que otra vez abren las cantinas. ¿Qué es eso? Madrugar, no para buscar el bien, sino para buscar el mal. Así que sí madrugaron, pero Dios no los ayudó. Y vemos en Éxodo 32 que el pueblo estaba ansioso porque madrugaron para entrar en este pecado de idolatría. Muy bien, sigamos en el versículo 6. Dice: y ofrecieron holocaustos. Holocaustos, hermanos, eran animales que eran sacrificados para adorar a Dios. Pero aquí, en vez de adorar a Dios con esos sacrificios animales, el pueblo ofrece holocaustos al becerro. Esto indica que el pueblo no solamente estaba dispuesto a partir con sus aretes de oro, que valía dinero, por cierto. Eso ya habían dado para formar este becerro de fundición. Sino, también estaban dispuestos a tomar de sus rebaños, que producía leche y todo lo demás, partir con esos animales con el fin de adorar a un Dios que sus manos habían fabricado. Estamos hablando, hermano, de la gravedad del pecado. O sea, sí, hicieron el becerro y qué malo era, pero hay otras cosas que acompañaron ese pecado de idolatría. Vimos que madrugaron, vimos que ofrecieron holocaustos y después dice, presentaron pacíficos. Pacíficos o ofrendas de paz era otra clase de sacrificio que Dios había mandado que se hiciesen para con Él. No para un Dios falso. Vayan conmigo a Levítico 7, hermano Papo, Levítico 7, y pueden ver el propósito de la ofrenda pacífica. Levítico 7 y verso 15 nada más. Claro que sí. Sí, eso es lo que dijo Aarón, sí. Sí. Hablamos de eso hace la primera semana y vimos que Aarón, él se sintió, yo puedo entender la mentalidad de Aarón. Él no mucho quería hacer este becerro y entrar en la idolatría. Entonces él trata de mezclar la adoración verdadera a Jehová y también implementar el becerro de fundición. Lo que tú mencionaste al principio, que ellos tiraron el oro al fuego y salió el becerro, eso fue una mentira que Aarón echó. Y vamos a verlo si el tiempo permite, lo vamos a ver hoy. Pero él lo hizo con sus manos, así que no hay duda sobre eso. Él formó ese becerro con el oro y teniendo eso, él dijo, mañana será fiesta Jehová. Tal vez pensando, bueno, esta gente ya basta con su ídolo, ya van a querer adorar a Jehová. Pero el siguiente día no era así. Así que vemos a Aarón tratando de mezclar dos conceptos, pero no resultó bien, por cierto. Levítico 7, verso 15. Gracias, hermano. Y desde verso 11 se nos habla del sacrificio de paz, sacrificio pacífico. Nada más leímos verso 15 para que vean el propósito de este sacrificio. O sea, cada ofrenda tenía su propósito, su simbolismo. Dice en verso 15 que el propósito de esta ofrenda era para acción de gracias. Así que si tú como adorador de Jehová querías mostrar agradecimiento para con Dios, presentarías la ofrenda pacífica, presentarías la ofrenda de paz. Y miren que ellos traen pacíficos, ofrendas de paz, sabiendo su motivo, que era para acción de gracias. Y miren otra vez en Éxodo 32, en verso 8, al final dice, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Traen la ofrenda pacífica, cuyo significado es acción de gracias, y lo traen a un becerro muerto, una imagen, un ídolo de oro, de becerro. Y muestran agradecimiento a este becerro por haberle sacado de la tierra de Egipto. Así que podemos ver que hasta agradecen al becerro por algo que el becerro nunca hizo. Nunca hizo el becerro eso. Fue Jehová Dios, pero ellos otra vez, la idolatría contiene muchos otros pecados y lo estamos viendo. Éxodo 32 otra vez. Verso 6. El pueblo se sentó a comer y a beber. Hacen un banquete en honor al ídolo. Eso es bastante malo por sí. O sea, de acuerdo, ¿verdad? Eso es bastante malo. Tener un comida y bebida, en fin, un gran convivio para honrar al ídolo. Pero vamos a regresar un poco en nuestras mentes a Éxodo 16. Cuando el pueblo no tenía nada que comer y nada que beber, ¿quién les dio comida todos los días? Jehová Dios, les dio maná. ¿Quién les dio agua cuando no tenían? Dios. Así que miren esto, hermanos, es como digo, es bien serio esto lo que hicieron. Toman de las bendiciones que provinieron de Dios, el maná y el agua, y hacen un banquete a un Dios falso. Por eso podemos entender la ira de Dios más adelante cuando dice, no, pues yo lo quiero destruir. Y su pecado lo amerita. Imagínese que tú das algo a tus hijos, un buen regalo, lo bendices, y luego ese hijo ingrato no solamente agradece a otro por lo que tú le diste, sino usan ese regalo en contra tuya. ¿Cómo te vas a sentir? Como ser humano, bien enojado. Quizás hasta pensando en quitarles el regalo. Dios les había dado agua y comida, maná, todos los días. Y el pueblo toma eso, escupen en la cara de Dios y hacen un banquete a un Dios falso. ¿Está serio, hermanos? ¿Está serio lo que hace? Ahora bien, mal usaron lo que Dios les había dado por su gracia. Bajen al verso 18. Estamos viendo acompañantes del pecado. Verso 18. Dice, y él respondió, no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, algazara de cantar oigo yo. Cuando Moisés desciende del monte, oye una algazara. Algazara es un ruido de muchas voces alegres juntas. Alboroto, podemos decir. Habían surgido con cantos al becerro. Josué dice, no, yo creo que están peleando. Moisés, no, eso no es pelea. Lo que yo oigo son muchas gentes que están cantando. Ok, está bien. ¿Pero qué están cantando? ¿Y a quién está dirigido el canto? Si estuviesen cantando como allá en Éxodo 15, alabando a Dios por haberles abierto el Mar Rojo, está muy bien. Está sumamente bien eso. Pero Moisés dice, no es ese canto. No, yo no escucho alabanzas a Jehová en este momento. Y no tengo las letras del canto que estaban cantando. Dios no vio por bien ponerlo en su palabra. Basta con ver, hermanos, y decir que el pueblo está cantando al becerro. ¿Saben qué, hermanos? Los corazones alegres y contentos rebosan con cánticos para Dios. Alguien que está amargado con Dios no canta, ni en su casa ni aquí en el templo. Pero alguien que está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho, no puede dejar de cantar en la ducha, en la casa, en el carro, más en el templo, porque está agradecido. Vayan conmigo a Salmo 30. Salmo 30. Y hermana Denise, Salmos 30, versículos 11 y 12, por favor. Gracias, hermana. David, el gran salmista, que escribió muchos de los salmos, los cánticos para Dios, nos dice lo que Dios había hecho por él. Cambió su endecha, su tristeza en baile. Cambió su cilicio en alegría. Y luego él da el motivo por lo cual lo está alabando. Dice, por tanto, a causa de lo que tú hiciste por mí, yo te voy a cantar y yo no voy a estar callado. Es más, te alabaré para siempre. Ahora bien, David en sus salmos da muchas razones por lo cual alaba a Dios. En Salmos 59, 16, 17, dice, eres mi fortaleza y mi misericordia, por tanto te cantaré. Así que vemos el pueblo de Israel en Éxodo 32 cantando el becerro. Y a sabiendas que los cantos salen de un corazón contento y agradecido, están mostrando contentura y agradecimiento con un Dios mudo, un Dios muerto y un Dios falso. Van a Salmos 97. Vamos a ver cómo Dios clasifica este comportamiento. Hermana María, Salmo 97, por favor, y verso 7. Gracias, hermana. Una palabra que puede bien clasificar lo que estaban haciendo los hijos de Israel alrededor del becerro, comiendo y bebiendo, danzando, cantando, el comportamiento vergonzoso. Vergonzoso. Dice en este versículo que los que se alaban o los que glorían a los ídolos deben de estar avergonzados. Avergonzados porque están mostrando honor, están mostrando reverencia a un pedazo de material, sea madera, sea plata, sea de oro. Es tontería. Es una vergüenza si tú lo haces. Ahora bien, regresemos a Salmos, perdón, Éxodo 32. Estamos viendo acompañantes del pecado, específicamente el pecado de idolatría. Y en Éxodo 32, sigamos en versículo 19. Y aconteció que como llegó él, Moisés, al campo, y vio el becerro y las danzas. Las danzas. ¿Saben qué? Si lee Éxodo 15, verso 20, vemos que ellos, María y las hermanas, danzaron para Dios, en adoración a Dios, después de abrir el Mar Rojo. Lo que pasó. Cantaron y danzaron. No fue un baile, digamos, seductivo, provocativo. Eran saltos de alegría por lo que Dios había hecho por ellos. Y miren, hermanos, que todo lo que habían hecho anteriormente en adoración a Dios, desde las ofrendas de los holocaustos, las ofrendas pacíficas, desde el dar su oro hasta la comida, la bebida, los cantos y las danzas, están ahora tomando todo eso y dirigiéndolo a un ídolo. O sea, estamos viendo que estas cosas habían hecho antes, pero en honor y adoración a Dios. Y ahora lo están haciendo para un Dios falso. Así que sus acciones no eran pecaminosas porque eran acciones pecaminosas. O sea, hay cosas que inherentemente son pecado. En cualquier situación son pecado. Pero otras cosas que pueden ser pecado o no, dependiendo cuál es el motivo o a quién se dirigen las acciones. Iba a dar un ejemplo, pero tal vez es muy gráfico. Entonces doy otro. Ellos habían adorado a Dios con todas estas cosas y era bien, muy bien, anteriormente, en Éxodo 15. Ahora hacen las mismas acciones físicas en Éxodo 32, pero con un objeto de adoración totalmente diferente. Y por eso era pecado. Por eso era pecado, hermanos. 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10. Hermana Helen, si puede leer ese pasaje. 1 Corintios 10 y verso 7. Gracias. No seáis honradores de ídolos. Es lo que estaban haciendo ellos. Honrando, mostrando tributo a este ídolo. Y es más, el apóstol Pablo cita ese pasaje en Éxodo 32. Que ellos cuando tuvieron esta fiesta, este banquete, comieron, bebieron, se levantaron a jugar, regocijar y todo eso. La raíz de ese pecado era que el objeto de esa adoración estaba equivocada. Si ellos hubiesen hecho lo mismo, tal vez exceptuando una cosa, para Dios todo fuera bien. Todo fuera bien. Es más, lo hicieron en Éxodo 15. Así que muchas cosas ellos hicieron aquí en este acto de idolatría. Éxodo 32 otra vez. Éxodo 32, verso 25. Dice la Biblia, y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos. Tal vez si tienen la 60 dice desenfrenado, creo que es. Desenfrenado, sí. La palabra despojar tiene varios significados. El primero, el más conocido, es privar a uno lo que tiene por la fuerza. Despojar. Te arrebato algo, la cartera, lo que sea. Te lo despojé. Pero cuando leemos este pasaje, no vemos ningún índice que esa es la definición correcta. La segunda definición de despojar es desnudarse. Desnudarse. Quitarse la ropa. Y cuando leemos otra palabra en verso 25, nos da a entender que eso es lo que estamos hablando. Porque dice que Moisés vio el pueblo que estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos. Hermanos, hay un vínculo fuerte entre la desnudez y la vergüenza en la Biblia. Desde Génesis 2, 25. Eso fue antes del pecado. ¿Sabe qué dice? Adán, casi dije Aarón. Adán y Eva estaban desnudos y no estaban avergonzados. ¿Saben por qué? Porque el pecado no había entrado al mundo. Pero en Génesis 3, verso 8, 7 y 8, cuando comen el fruto de ese árbol prohibido, ¿sabe qué dice la Biblia? Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Buscaron cómo taparse. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza. Tengo una ristra de pasajes aquí, no lo voy a dar, cuestión de tiempo, si lo quieres anotar, para mostrar que desnudez y vergüenza van de la mano. Isaías 20, verso 4. Miqueas 1, verso 11. Nahum 3, verso 5. Y Apocalipsis 3, 18 y 16, 15. En esos pasajes pueden ver que la desnudez y la vergüenza van de la mano. De modo que cuando vemos la palabra despojar en verso 25, junto con la palabra vergüenza, podemos entender lo que estaba pasando allí. Ahora, estos son acompañantes al pecado. Y ahora, en lo que resta del tiempo, vamos a hablar del juicio de Moisés. Juicio de Moisés y también juicio de Dios. Comenzando en verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y diólo a beber a los hijos de Israel. Moisés era muy inteligente. Él, cuando bajó del monte, por supuesto estaba decepcionado y enojado y todo eso, al ver que este pueblo tan rápido se habían ido a la idolatría. Y verlos en esa situación, no, estaba pues re feo. Y él, en su sabiduría, para corregir el problema de idolatría, ¿sabe lo que él tiene que hacer primero? Remover el ídolo de por medio. Yo les puedo enseñar que no es correcto ser idólatras, pero si ese becerro permanece allá, van a regresar siempre. Yo les puedo amenazar con la palabra de Dios de que no es bueno ser idólatras, Dios lo va a castigar, pero si ese becerro permanece allá, van a regresar siempre. Entonces, antes que nada, antes de siquiera juzgar al pueblo, Moisés dice, vamos a tratar con ese becerro antes que nada. El becerro de oro, no sé qué tamaño haya sido. Toma el becerro, lo quema en el fuego, lo muele hasta reducirlo al polvo. Y teniendo eso, lo esparce, lo disemina sobre las aguas. Vamos a imaginar que fluye un arroyo por allá y aparentemente se va el becerro. Tanto como vino, ahí se fue. Pero hay algo curioso que Moisés hace al final del verso 20. Y dice, lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vimos hace un momento que él echó ese polvo sobre las aguas. Entonces vemos una mezcla, ¿va?, de agua y el polvo de oro, por decirlo así. Y ahora agarra recipientes, comienza a dar a las gentes. Algo extraño, por cierto. Algo extraño. Pero, y es, involucra un poco de especulación, pero tengo mi prueba también, que Moisés creo que quiso enseñar algo al pueblo con esto. Vayan conmigo a 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, verso 4, hermana Olga. 1 Corintios 8, verso 4. Gracias, hermana. Pablo, miles de años después de Moisés, habla de que un ídolo no es nada, es vanidad. vanidad. Y siempre les he dicho, si tú vas a un lugar, un restaurante chino o japonés, a veces tienen la imagen allá. Y uno no sabe, ¿verdad? Tal vez los cocineros están ofreciendo a comer los ídolos. No, pues tal vez no como allá, porque puede ser que el cocinero, eso no importa. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Es más, vemos que ese polvo hace unas cuantas horas había sido su ídolo, su Dios. Y ahora está flotando por las aguas. Y Moisés los manda a tomar de ese agua. ¿Con qué fin? Para mostrarles que un ídolo no es nada y no puede ser nada, ni para ahora darles la vida eterna por haberlo ingerido o por matarlos enseguida porque es sumamente perjudicial. Tomaron el agua a sabiendas que el agua sabe como agua. Sí, exactamente, porque el ídolo no es nada. Así que Moisés les enseña con esta dinámica que un ídolo no es nada. Ese objeto que estaban adorando con tanto esmero, con tanta diligencia, con tanto fervor, no puede hacer nada por ti. Ni te dio la vida eterna, ni te hizo morir. Así que sirvamos a Jehová Dios. Vemos en la Biblia, regresando a lo que les dije hace un momento, que cuando hay avivamientos espirituales, involucra una destrucción de ídolos. Destrucción de ídolos. En 2 Crónicas 34, verso 7, una gran reforma espiritual bajo el rey Joás. ¿Y sabe lo que él hizo? Él destruyó los ídolos que estaban en la tierra, en Israel. En Hechos 19, Pablo está predicando en Éfeso. Y un gran avivamiento brota. Y dice que los que vendían y bregaban con artes de magia y todo eso, Hechos 19, verso 18 a 20, trajeron de esos libros, y valían mucho, dice 50 mil denarios en total. Un denario es lo que gana un jornalero en un día. Ponle el precio que usted quiera, $100, 50 mil por 100. ¿Sabe cuántos son? 5 millones de dólares de valor de esos libros. ¿Y sabe lo que hicieron? Una hoguera grande para consumirlo todo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo en Éfeso, los creyentes, se dieron cuenta que si querían que el avivamiento permaneciera, era necesario destruir los ídolos y todo aquello. Porque si hubiesen dicho, no, ¿sabes qué? Vamos a guardarlo aquí, en un lugar escondido en la casa. Pues, ¿para qué? No, es que no lo voy a ver más. Sí, pero lo tienes en la casa todavía. No, tal vez para un amigo que viene. No. Porque si es malo para ti, es malo para él. Es cierto, hermanos. Yo no sé de ustedes, pero yo he gastado mi dinero en cosas vanas. Mi juventud, cosas vanas. Y más de una ocasión he tenido que hacer la hoguera. Literalmente. Yo lo he hecho. No, todo el dinero que mejor lo vendo a otra persona. No. Dios no lo quiera. Destruye todo eso. Si quieres que haya avivamiento, si quieres tener limpieza perpetua, hay que erradicar de tu vida cualquier ídolo, cualquier cosa que se levante por encima de Dios. Y es lo que Moisés hace. Ahora bien, Éxodo 32. Así que él erradica el ídolo de en medio de ellos, les enseña que un ídolo no es nada. Y ahora Moisés confronta a Aarón, su hermano mayor, por cierto. Verso 21, hermana Amanda, Éxodo 32, verso 21, por favor. Gracias, hermana. Moisés le da el beneficio de la duda a Aarón que la idea no era de él, o sea, que él no quería hacerlo. Le dice, Aarón, ¿qué fue lo que te hicieron? Yo sé que tenía que ser algo muy severo. Yo sé que tal vez te amenazaron. Yo sé que tal vez todo el mundo se amontonó encima de ti diciéndote, hay que hacerlo. ¿Qué te hicieron? ¿Para que tú trajeras sobre ellos este gran pecado? Aarón es confrontado por su pecado, por su falta de liderazgo. ¿Por qué Moisés habló con Aarón? Obviamente lo había dejado a cargo del pueblo en su ausencia. Y obviamente había fracasado. Así que Moisés viene para confrontar. Hay una frase aquí que no voy a exponer ahora, porque más o menos en una hora vamos a comenzar una serie sobre esto. La frase que está en versículo 21, tan gran pecado. Para darles el anticipo, vamos a predicar sobre grandes pecados en la Biblia. Va a ser una miniserie, 2 o 3 semanas, pero bueno. Así que los dejo pensar. Aarón busca esquivar la culpabilidad en verso 22. Porque él se da cuenta que Moisés lo confronta. Y él se da cuenta que él es responsable. Entonces, como cualquier ser humano, he hecho una mentira. Con el fin de esquivarse el juicio, esquivar la culpabilidad. Hay básicamente dos motivos por los cuales, voy a decirlo, mentimos. Tú mientes, yo miento. Hay dos motivos principales. Uno, para esquivar un juicio. No porque si decimos la verdad, entonces estamos ya amolados. Si decimos la verdad al juez, no me va a ir ningún bien. Entonces mentimos. O hay otro motivo para mentir, y es para sacar algún beneficio propio. No, si yo digo esto, me va a beneficiar. Son dos motivos principales por los cuales la gente miente. Y aquí está Aarón echando una mentira, obviamente con el fin de esquivar el juicio de Dios y el juicio de su hermano Moisés. Porque dice en verso 22, no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Aarón dice una verdad cuando él dice, tú conoces el pueblo. Sí, Moisés conocía el pueblo desde antes de salir de Egipto. Él conoció al pueblo, que el pueblo en un momento dado quería apedrearlo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando había escasez de pan y agua. Él conocía al pueblo. Pero la manera en que Aarón lo dice, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, él lo ofrece como justificación por la existencia de este becerro. Moisés puede haber dicho, sí, yo sé que son inclinados al mal, por eso te dije a ti a cargo. Yo sé que son bien rebeldes, por eso tú estabas aquí. No, conociendo sus debilidades, yo te puse a ti a cargo de ellos. ¿Cómo Aarón hace esto? Pero ¿saben qué, hermanos? Me lamento decirles que hay muchos padres que usan la misma excusa. ¿Qué pasa con tu hijo? No, pues ya se está yendo al mundo, está en este y el otro. No, que tú sabes que los adolescentes, sí, yo lo sé, y sí, Dios lo sabe. Pero por eso te puso a ti, padre, por eso te puso a ti, madre, para dirigirlos por el camino por el cual deben de ir. Aarón ofreció esa excusa barata, que Moisés, tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mal. Pero no les funcionó, no le valió nada. Por eso Aarón estaba ahí para dirigirlos. Padres, madres, que nunca salgan de sus labios esas palabras, esa excusa. No, es que los adolescentes son rebeldes. Sí, sí lo son. Sí, pueden serlo. Pero no es que, bueno, que te tire la toalla y dice, no, pues ya no puedo con ellos. Ya no puedo con ellos. Son bien tercos de mente. Siga siendo fiel, siga siendo un ejemplo para sus hijos. Tal vez lo peor que hace Aarón se encuentra en versículo 24. Cuando Aarón dice, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y diéronmelo y echélo en el fuego y salió este becerro. O sea, Aarón dice, no, es Moisés, ¿sabe qué? Es más, ni siquiera era mi intención que tuviesen el becerro. Yo recibí su oro y lo eché en el fuego. Y de repente salió este becerro bien formado y todo. Me imagino a Moisés diciendo, ah, de veras, de veras. El hombre, lo que Aarón escribe es un milagro. ¿No sería un milagro que tú echas un metal rústico al fuego y sale esta imagen bonita y preciosa? Eso sería un milagro. Y Aarón está describiendo un milagro cuando realmente no sucedió de esa manera. Porque nosotros sabemos cómo fue que sucedió. Si leemos en versículo 4, Aarón con sus propias manos y con un instrumento para grabar, con el buril, hizo el becerro de fundición. Es más, lean el último versículo de este capítulo. Dice, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, aunque Aarón quiso mentir, Dios no dice la verdad en dos pasajes. Que el que literalmente hizo el becerro fue Aarón. Así que por gusto es mentir, hermanos. Nunca va a salir buenas las mentiras. Ahora bien, en versículos 26 a 30, el enfoque cambia de Aarón hacia el pueblo. Y rápidamente, para terminar en este tiempo estipulado, vamos a hablar de lo que sucede. Verso 26, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Moisés ya, como les dije, enfoca su atención al pueblo, a la multitud. Y ahí en alta voz, ¿quién es de Jehová? Véngase al lado mío. Todo ese pueblo no sabía lo que pasaría después. Solo los valientes, los hijos de Leví, vinieron al lado de Moisés. Dicen, no, pues yo soy de Jehová. Yo no estaba de acuerdo con esto. Es más, me dio mucho pesar. Voy contigo, Moisés. Tal vez Moisés espera, alguien más. ¿Están seguros? ¿No quieren estar al lado de Jehová? Sí, aquí estamos. Ok. Está bien. En verso 27, y él les dijo, Moisés le dijo, así ha dicho Jehová. De aquí en adelante vamos a ver un mandamiento fuerte como él solo, pero un mandamiento de Dios. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Qué triste. Aquí están los hijos de Leví, que por cierto Leví era un hombre violento. ¿Se acuerdan lo que hizo él y Simeón a una ciudad entera en Génesis 34? Destruyeron a familias enteras en venganza. En Génesis 49 dice que Simeón y Leví son instrumentos de crueldad. Y aquí está Leví otra vez. No usando su violencia para mal, sino para cumplir lo que Dios mandó. Entonces dice, ¿cómo es posible que Dios los mandó matar a sus hermanos y sus amigos? El mismo Dios que dijo en Éxodo 20, de paso, el versículo más chiquito en la Biblia, no lo matarás. ¿Cómo aquí manda a matar? La respuesta es esta, hermanos. El mandamiento de no matar no anula la pena de muerte que Dios ha estipulado. O sea, en la Biblia, predicamos una serie sobre esto hace varios años, la pena de muerte. Y es sancionado en la Biblia. Y Dios da muchos pecados, digo muchos, unos 20 por allá, 20 pecados más o menos, los cuales acarrean la pena de muerte. Así que cuando Dios dijo no matarás, obviamente Él no está anulando la pena de muerte. Son dos cosas distintas. Está hablando de matar en sangre fría, matar por beneficio propio, pero no está hablando de ejecutar la pena de muerte. Porque aquí Dios manda a los levitas a poner en efecto la pena de muerte. ¿A quiénes? A todos los que estaban a favor de la idolatría, a los que no quieren venirse al lado de Jehová. Y dice en verso 28, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Dice, ¿por qué 3,000? ¿Por qué no 20,000 o 100,000? Porque de plano, solo los hijos de Israel, de Leví, vinieron al lado de Jehová, los demás no. Yo creo, hermanos, que Dios es sabio, y Dios es justo, y Dios paga a cada uno según sus obras. Si Dios vio por bien dar la muerte, dar la pena de muerte 3,000, se me hace que esos eran las cabecillas, los líderes de esta rebelión. los que vinieron a Aarón diciéndole, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y ellos recibieron esta pena de muerte. Los que fueron, porque bueno, escuché que era una pachanga ahí en el becerro, vamos. Tal vez Dios no los mató. Pero las cabecillas, de seguro, recibieron la pena de muerte. Las, ¿mande? Oh. ¿De ustedes? ¿De ustedes? Ustedes son los culpables. Por lo menos 1% si me lo aceptan. Las acciones de los levitas, hermanos, demuestran que estimaron más la palabra de Dios que cualquier vínculo familiar. No era fácil para los hijos de Leví tomar esa espada y matar los que eran sus primos. No era fácil. Pero como Jehová Dios había dicho, háganlo. Tenía que tomar la decisión. O obedezco a Dios y le mato a este idólatra, rebelde, o sigo siendo su amigo. Está fuerte. Pero tomaron la decisión correcta. Jesús propuso algo parecido en Mateo 10, verso 37. ¿Saben lo que él dijo? Si uno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, tiene que amarme más que a padre y madre e hijo, hermano y todo. En otro pasaje dice odiar, aborrecer. Así que el amor que tenemos para Jesús y para Dios debe ser tan grande que parece, no es que lo hagamos de verdad, pero parece que aborrecemos a nuestro hermano, porque el amor que tenemos para Dios es tan grande. Te dice, está extraño eso. No creen que debemos aborrecernos unos a otros. Es más, Jesús dijo lo contrario. Por esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Pero en comparación, el amor para Jesús tiene que ser tan grande que opaca el amor que tenemos para los demás. Un último punto sobre esto. Obediencia a la palabra de Dios acarrea bendición en la vida de uno. Porque en versículo 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. En Deuteronomio 28, 1 a 13, vemos condiciones para la bendición. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero Dios no va a bendecir el pecado. Dios no va a bendecir la desobediencia. Dios siempre bendice la obediencia. Muchos pueden dar testimonio de esto. Yo oro muchas veces así los miércoles. Oro por los hermanos, salud, lo que sea, según la fidelidad de ese hermano. ¿Sabe por qué lo hago? Porque yo no voy a pedir a Dios que bendiga la rebeldía. Dios bendiga a ese hermano que está entregado a los vicios. Bendícelo, por favor. No. Yo voy a decir, Dios, bendícele conforme a su fidelidad. Dios, según la medida que él te sigue, bendícelo. Bendícelo. Pero no bendiga el pecado para que él cree que está haciendo bien. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a terminar con esto. Les dije terminar su momento, pero uno más. De verso 31 a 30 a 35 vemos otro diálogo entre Jehová y Dios, donde Moisés ofrece ser raído del libro. Así dijo él en versículo, ¿no está? 32. Esto es el libro de los vivientes, Salmo 69, verso 28. Moisés dice, yo doy mi vida para que este pueblo pueda vivir. La misma actitud tuvo Pablo. En Romanos 9, verso 3, que él dijo, deseara ser apartado de Cristo, anatema, maldito, por amor a mis hermanos, para que ellos sean salvos. Pero Moisés y Pablo, por más noble que eran su actitud, no eran los candidatos correctos para dar su vida por otro. ¿Saben quién era? Así es. Marcos 10, 45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es Jesucristo. Jesús es el único que pudo dar su vida para salvar a otras personas. Muy bien, hermanos, eso termina Éxodo 32. La semana que viene vamos a continuar con otro evento en la historia de los hijos de Israel. Creo que vamos a hablar ahora del tabernáculo. Un poco del tabernáculo, la construcción, el simbolismo y toda la mueblería del tabernáculo. Entonces abarca varios capítulos, pero vamos a tratar de estudiarlo debidamente. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?